Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'heure est à nous, que l'âge revienne. Mais oui,
en Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses ne m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas.
Bueno, vamos a ver, tenemos una gran novedad, un apellido nuevo que ocupa las la actualidad, las tal. Es, no lo hemos oído nunca. Empieza por P y termina por A.
Pantoja.
Pantoja.
Ah, que está pensando en Ponce. Y digo,
no,
¿P?
No. Ya, ya, podría haber sido estamos... Paloma.
También Paloma, pero hemos
hecho apellido.
Hemos hecho apellido.
Pues sí. Oye, yo lo del murciano enmascarado, que quiero comprar el chalet, que hoy la contaba Isabel un paso más, porque aquí, como todo es especulación, oye, aquí no se le ocurre algún detalle. Que no, que es que quiere, ¿cómo es? No es famoso, no es figura.
No, es un empresario que no quiere ser famoso,
No, digo el hermano de Isabel Pantoja.
Ah, el anónimo,
Agustín,
¿no?
Sí, que es anónimo.
El anónimo.
No, pues anónimo
quiere
Pantoja.
Ser comisionista.
Sí, que quiere ser comisionista. Sí.
Bueno, eso dicen, claro.
Pero vamos a ver, pero si él es una de las paredes del inmueble.
Ya ves tú.
No, comisionista normalmente es el que el intermediario, el que pone en contacto al que vende con el que compra.
Pero no era Kiko Rin.
Es verdad que el que vende sería Isabel Pantoja y Kiko, que son los propietarios de la propiedad, y no el Tito.
Para eso tendrían que vender juntos. Y no existe ninguna prueba de que tenga la menor intención de actuar conjuntamente. Porque, por ejemplo, Isabel Pantoja podría vender su parte, el 51%, y con eso tiene la mayoría. Y el tío que lo compra le puede decir a Kiko Rin, oye, ya te haré una oferta por tu 49. Pero como esto es mío,
46.
Porque tengo la mayoría, 40. Es igual. Mientras no tienes más del 50, estás muerto. Salvo que compres, vendas. Bueno, pero es que yo creo que ese murciano no existe.
Es que lo del murciano no, de momento no ha aparecido
no
por...
Yo he preguntado si era Luis del Rivero, que es el único que tiene dinero, es de Murcia y le encanta el follón, me han dicho que de ninguna manera, que con fantasmas no.
Me dice un oyente, dice, artículo 277, esto es inmediato, el comitente estará obligado a abonar al comisionista el premio de comisión, salvo pacto en contrario, faltando pacto expresivo de la cuota, se fijará esta con arreglo al uso y práctica mercantil de la plaza donde se cumpliera la comisión.
La plaza sería, ¿Cantora es Sevilla o Cádiz?
Cádiz, el 3%, que es lo que normalmente las agencias inmobiliarias se barajan entre el 2 y el 5%, vamos a poner la media.
Pero
es
justo que se lleve un...
Pero es justo si lo pactan. A ver, sí, es como todo.
Pacto
es justo
pactado,
si
como dice ahí, pacto de acuerdo con
encargo,
lo que sea costumbre.
Claro, tú tienes una hoja de encargo con una agencia, con un intermediario, y dices, a ver, usted se va a encargar de la venta, en exclusiva o sin exclusiva. Pero si usted me consigue un comprador, yo le doy, normalmente, insisto, un 3%. Uh-huh. Pues vale.
Pero vamos a ver,
lo tienen
si
que
tú
firmar
estás
los propietarios,
vendiendo
¿eh?
Algo, porque tienes necesidad, si puedes vender en directo, es como una casa. Si tú, en lugar de hacerlo por agencia, lo vendes directamente, pues
no,
entonces
hay comisión
te ahorras,
que valga.
Hombre, ganas más dinero, porque
hombre,
la
claro.
comisión, quieras que no, la pagan los dos.
Efectivamente.
O uno, o los dos, o normalmente los dos.
Bueno, a ver, pues, información lo que viene a decir, la información realmente lo que pretende decir es que Agustín maneja absolutamente los hilos de todo, que es la mano que domina, que mece la cuna, que domina el mundo.
Pero es que a este paso tenemos comisionistas ya dos, Agustín y Paquirrín, y no tenemos comprador, ¿eh?
No, yo creo que en este caso, a ver, Paquirrín Kiko no sería comisionista, pero él ha dicho. Yo me remito a lo que él ha dicho. No, mis hermanos no me han hecho una oferta por Cantora, pero sí me han, digamos, facilitado unos compradores. O sea, serían los comisionistas.
No, no, pero recuerda que en el capítulo primero en que nos engañó a chinos, capítulo primero de La herencia envenenada, dice Paquirrín, yo le he llevado a mi madre compradores. Si le has llevado a tu madre, eres comisionista, porque eres intermediario. Porque la mayoría de la propiedad la tiene la madre. Luego ya te presentas como intermediario.
O por lo menos el que facilita las cosas. Yo quiero pensar que el propio que vende no se vaya a llevar comisión de lo que va a vender él. Ya. Pero bueno, cosas más raras hemos visto.
Pero como
también.
Ahí la clave es el 51% de la madre. La clave es la propiedad de la madre. Sin la propiedad de la madre, ¿tú qué vas a hacer?
La clave es que aparezca un comprador, que yo a esos compradores que dijo Kiko que llevó...
Cuatro, dijo.
Que no sé cuánto decía, que le pagaban 7 u 8 millones de euros.
Sí, bueno,
¿dónde
están? Sí.
Pero una pregunta. Después, sí, toma.
Una consulta.
Ni por dos ni por tres, por 1,5.
Pero a ver, la foto.
¿Pero dónde están? ¿Dónde están? Porque mucha gente se llena la boca de voy a comprar. Aquí no se compra nada hasta que no se va al notario.
Paquirrín tiene un 47.
46 y pico.
Más su parte de la herencia. De su madre.
Siempre y cuando su madre le quiera dejar la herencia.
No.
Pero de momento que sepamos,
su madre
no ha estado
está viva,
en su contra.
En buen estado de salud. Viva. Está en buen estado de salud hasta la abuela. O sea que...
Su madre puede tomar medidas en un momento dado, porque ya las leyes están cambiando y mucho, ojito, con lo de las herencias, estas obligatorias
y legítimas. El COVID
lo ha
provocado.
Eso ya está cambiando mucho. Es más, aquí hemos leído incluso el artículo, que yo ya en mi memoria no... Pero vamos, aquí hemos dado el artículo, que ahora lo podemos buscar, en el que se... Motivos por el que se puede... quitar la legítima a un heredero.
Sí.
Y uno de los motivos es, por supuesto, por
todos
malos
los motivos
tratos,
que ha dado Paquirrín en los distintos capítulos.
Todas las entrevistas
de la
y todas
serie.
Las declaraciones que ha hecho
todo.
Podrían llevarse de momento dado a un pleito y demostrar
vamos,
que esa
si
persona...
lo ganaba antes de entregarlo, porque es tan evidente.
O sea, que eso de que tiene la legítima está muy es de cuestionar. Y luego, es más, en la herencia de Isabel Pantoja puede estar, desde luego, su hija. Que su hija no tiene esos motivos ahora mismo
no,
para que la madre,
de los
o sea, su hija le correspondería su parte de Cantora, porque es de su madre, es de Isabel Pantoja, ya no es de Paquirri, es de Isabel Pantoja. Y luego, por supuesto, su hermano Agustín o todos sus hermanos.
Supuesto, si o, quiere la libre disposición, o las hermanitas
la libre disposición.
De los pobres.
Claro. O la caridad.
O las hermanas de la caridad.
O la Junta de Andalucía, porque le tengo mucho cariño.
Porque ahí volvemos a Gaspar Zarrías
bueno, pues a lo
y
mejor.
Tropezamos con alguien que hay que seguir a partir de ahora, que es Rosauro Varo. Yo, desde que sabemos que Rosauro Varo le paga a Monedero directamente y que trata con él, es decir, que está pagando a la mafia del narcocomunismo venezolano, al tesorero de los marqueses de Galapagar, a la banda comunista que tenemos en el gobierno, que él le paga. Entonces, claro, hay que saber por qué le paga 35.000 euros y acaba de ser nombrado vicepresidente para ser presidente después de Lugurlien en prisa, nada menos. O sea, que entre en el primer grupo de radio española, porque el periódico ya es lo de menos, lo importante es la cadena SER. ¿Alguien que paga a la mafia narcocomunista? ¿Por qué?
Consultoría, Iberoamérica... Se
pero qué
caer.
Consultoría, ¿qué pasa? ¿Qué quiere a la mafia otra vez? Porque ¿dónde tiene mano Monedero? ¿Dónde estaba Monedero? ¿Dónde tenía el despacho? En el pasillo de Hugo Chávez, al lado de un tío de la ETA. Es decir, ¿qué pasa? Que quiere hacer negocios con los 20 más perseguidos por la DEA. Que son Maduro y Delcy Rodríguez, la siguiente. Es decir, ¿qué pasa? Que utiliza a Monedero para hacer negocios con las FARC. ¿Con La Habana o con Caracas? O sea, el vicepresidente de Prisa, que tiene su negocio en la VTC, que le está pagando al tesorero del narcocomunismo. Eso lo tiene que explicar.
También he leído esta mañana algo del Teatro Real, que también...
Era patrono.
Patrono.
Pero hombre, y estaba...
Pero patronos son todos los que ayuden económicamente y todos los que tengan puestos. Hay varios empresarios, al final son lobbies también, que se van creando.
No, pero cuidado, que es que no, esto no es un lobby. Este es el crimen organizado. Repito, para la DEA y para el FBI, los 20 criminales más buscados, están en busca y captura, son los 20 principales jefes del gobierno bolivariano, comunista, narcocomunista de Caracas. Por ser narcocomunistas, genocidas y el lavar dinero, etcétera. Y el primero es Maduro, el segundo Delcy Rodríguez, el tercero me parece que es Tariq Al-Hashimi, el cuarto es el hermano de Delcy, Jorge Rodríguez, en fin, la plana de mayor del régimen, que es con los únicos que puede tener relación Monedero. Bueno, tanta relación que cuando muere Hugo Chávez toma posesión Monedero, yo lo cuento en el libro de La Vuelta del Comunismo, está presente Monedero y Maduro le agradece a Monedero sus trabajos para el régimen, que consistían, por ejemplo, en ocultar las torturas, cambiar de nombre las cárceles, espiar a los adversarios políticos. ¿Eso es lo que está financiando Rosauro Varo? Yo no lo conozco personalmente, vosotros, tú lo conocerás.
Yo lo conozco, a Rosauro.
Un guapito agradador.
Un chico de Sevilla que empezó con una discoteca en Sevilla, muy conocido. También se hizo más mediáticamente conocido porque estuvo saliendo con Eugenia Alba durante una temporada. Y yo recuerdo siempre una columna.
Representantes del gobierno socialista en Andalucía.
No viene del Arroyo 2. Gaspar Zarrías.
Claro, no salió del Arroyo.
Sí.
Y muy buena relación con Conde Pumpido. No sé si incluso familiar también.
Sí, también.
Y yo recuerdo hace años cuando empezó a hablarse de Rosauro, con ese nombre así tan curioso, que me acuerdo que publiqué en ABC una columna o algo así, pero como no recuerdo, vamos, sí recuerdo el titular diciendo, pero ¿quién es Rosauro? ¿A qué se dedica este Rosauro? Que estaba en boca de todo el mundo, ¿no? Y entonces al poco tiempo, en una fiesta en Marbella, se me acercó, me acuerdo perfectamente que estuvimos hablando. Oye, encantador, simpatiquísimo, esta gente también que te gana y entonces me dicen, bueno, pues mira, soy Rosauro Varo, me vengo a presentar, sí. Y estuvimos hablando y luego ya después ya fue cuando empezó a salir con Amaya Salamanca, ya se casaron, ya él formaba parte de la pandilla un poco de Javi Hidalgo, Fonsi, todo este grupo que tan pronto estaban más en Ibiza que Marbella. Sí, luego es verdad que luego había un montón de novias que coincidían.
Todas rotaron.
Eran una pandilla muy...
O ellos
con ellas, efectivamente. Sí. Y luego montaron los chiringuitos de Marbella.
El precedente por su madre es Gaspar Zarrías. Y curiosamente, todo nos lleva siempre a Pantoja. Gaspar Zarrías era el verdadero protector de Isabel Pantoja. El devoto, el íntimo, el que la lleva a Sevilla... a que Baches, Chávez, como era disléxico, le llamaban Baches, es el pobre disléxico, pobre, pero no pobre como dice él, que dice que tiene solo 35.000 euros. Y yo, en fin. Bueno, pero ese es la cuna de la aristocracia delictiva del Partido Socialista. Y curiosamente, el abogado político, el gran padrino de Isabel Pantoja, Gaspar Zarrías, de Jaén, que es el virrey de Jaén, es el que lleva a Isabel a que la conozca Chávez. Chávez queda obnubilado, porque Pantoja, cuando te quiere embrujar, te embruja, y queda embrujado. Y de ahí que los negocios de Isabel y de la parte, digamos, del heredero de Jesús Gil, que es su marido, el que levanta a la señora, nunca tengan un problema. O sea, nunca ha habido un problema de la construcción en Marbella. Dice, no, es que Gil especulaba, como que especulaba. Todo estaba avisado por la Junta de Andalucía.
Es que la Junta nunca se metió ahí. La Junta no, siempre o miró para otro lado.
Siempre, no, o miró para otro lado o miró para el mismo sitio que
frente,
era Isabel Pantoja. Y ahí estaba Zarrías. Y de ahí viene Rosauro.
Rosauro viene de ahí, de una discoteca muy conocida de Sevilla, que se puso muy de moda. Después los chiringuitos de Marbella, que son un pelotazo, que no os imagináis que es un chiringuito. No, un señor chiringuito que este verano efectivamente tuvo un incendio, me imagino que
ya estará saneado.
Su madre era directora de Defensa de la Competencia, nos dice Sara, una oyente. Directora General de Defensa de la Competencia, alta funcionaria, parlamentaria, y ahora está casado además con un jurista, está casada, perdón, con
bueno,
un jurista
está,
reconocido
sí.
en Sevilla.
Con un Llera, que es un... Emilio Llera, que es también un personaje de cuidado. Es nada menos que el que le hacía la guerra a la jueza Alaya. O sea, Llera era el consejero de justicia, no recuerdo mal, de Chávez o de Griñán, y es el que montó aquel espectáculo de una rueda de prensa con un sicario que vino del Consejo del Poder Judicial insultando en Sevilla a la jueza Alaya. O sea, estamos hablando del AMPA del PSOE. Y que un tío que viene de esa dinastía, no digo que él no haya mejorado las costumbres familiares, que son del AMPA del PSOE, que esté pagándole al AMPA comunista de Caracas y sea vicepresidente de Prisa, pero para heredar, porque Urlian se supone que estará un año y con el dinero de Vivendi pues dará, se hará un convoluto y se quitará de en medio. Bueno, es que yo no sé si sabe Rosauro lo que está haciendo, imagino que sí, porque está, ha nacido, digamos, en la cuna del delito socialista, pero a lo mejor está masticando algo que no podía morder, como en My Way cuenta Frank Sinatra. Bueno, la letra que le hizo Polanca. Y a veces mordía algo que no podía masticar. O sea, yo creo que con Prisa ha dado un salto excesivo. Pero, en fin, también Prisa no es lo que era. Ahora, como un tío que le paga a Monedero sea el presidente de la cadena SER, que es lo importante, bueno, aquí lo vamos a disfrutar.
Vamos a ver en qué queda todo. Vamos a ver, pero desde luego en los negocios se han montado muchos negocios y es verdad que le ha ido muy bien. Coches de alquiler,
VTC.
Los VTC, ahí es donde dieron también un buen pelotazo.
Podemos se opuso enormemente a los VTC. A lo mejor creyó que le pagaba.
Y vendió Pepefón, colocó Pepefón por 100
y la venta de Pepefón con Hidalgo, creo que fue, que ahí también fue.
Todo lo que sea Pepe es de Hidalgo.
Ahí fue también un momento muy bueno, o sea que... Desde luego, ojo, para hacer dinero o para hacer negocios, lo tiene.
Sobre todo si tienes padrinos.
Otra cosa es que luego a lo mejor te metas en ya en negocios que no controles tanto. Y entonces...
Es patrono, lo ha nombrado el ministro de Cultura, patrono del Teatro Real recientemente.
Es el ministro patrono, de Cultura, el socialista.
Sí, Guirao.
Sí, pero si se llama Guirao, ¿no?
Guirao.
No.
Es que no lo conoce nadie, siempre hacemos la broma en la sección de Arconada
pero
y Allanta.
Yo lo conozco del mundo del arte.
Claro, siempre decimos, ¿cómo se llama el ministro?
Pues no, pero ahora es escribal, ¿no?
Es otro, es
pues es peor.
Ahora es un tío enorme, que se parece peligrosamente a Rodríguez Menéndez.
Pido disculpas.
Sí, sí, uno así como muy grandote.
Sí, así como con barba, liposo enorme.
Con barba, sí. Es verdad que los patronos, por lo menos los que yo conozco, o han estado de patronos, suele ser gente que también aporta
mecenas.
Mecenas, sí, que esto sí. Lo que se traduce es que aportan dinero y os sponsorizan o hacen cosas en favor de las artes
del
Teatro Real.
Son de esos ricos que siempre llevan, y yo eso en el Rosauro me fijé también, de los que llevan el nudo de la corbata gordo y una talla menos de camisa. Los que están así como un poco...
Es Uribes, arrancados. Uribes. Leo.
Uribes, Rodríguez Uribes.
O sea, Manuel Rodríguez.
No Rodríguez Menéndez.
No, Rodríguez Uribes.
Rodríguez
muy
Uribes,
grandote,
aunque
sí,
podían
muy...
confundirse. Sí.
Bueno, vamos a hacer una pausa, Federico. Yo quiero uno.com.
Este reloj no lo tiene Rosauro.
En la muñeca y lo llevas 20 aniversario de Libertad Digital. Oye, pues, ¿quién sabe? Porque todos
bueno,
los oyentes
eso,
pueden comprar,
como sea
comprarlo.
Como coleccionista, como campechano, me han dicho que a campechano quiere uno. Porque sí. Lo compra. Yo
pues
no se lo voy a mandar.
Yo quiero uno.com. Además, es yo que no solo uno. Tiene el reloj. Es que Gonzalo Colomer nos sugiere un montón de ideas para regalo.
A ver.
Muy buenas. Seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionize Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Nature, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Pepe Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel.
Bueno, vamos con, son las 10:50, Ponce no ha firmado los papeles y mientras no firme, Paloma tampoco va a dejar de actuar.
A ver, esta teoría la dijo Bea Cortázar el primer día y yo me quedé con eso. Acción, reacción. La foto que cuelga Paloma son 6 o 7 perrillos, una camada, creo, de pastor alemán, y ella titula o subtitula, bueno, escribe debajo, lo de carretes que gasté intentando que todos miraran a la cámara. Y entonces yo pienso en Ney, la mascota de la nueva, la neomascota de la neopareja, y pienso mal, pero bueno, Alaska es una bellísima persona. Vea, seguro que está pasando.
Pero perdón, si tiramos de hemeroteca, que sería tan bonito eso de ya poder estar conectados a un archivo, si tiramos de hemeroteca, los grandes reportajes de Paloma y Ponce siempre llevaban perros, ¿eh?
Animales.
Siempre, en general, siempre han tenido perros y siempre han salido en ola y siempre, siempre han estado.
Pero los cachorros. Pero y tienen una finca maravillosa donde tienen, acordaros que tenían, que era una cabra o... No, era un ciervo.
Un cervatillo.
Bueno, también seguro que tiene una cabra, o sea que tiene una finca donde hay ganadería, donde hay de todo. Entonces la foto de Paloma, a mí lo más gracioso es que salen, pues eso, los siete cachorritos y se delatan el lenguaje, porque dice la cantidad de carretes que gasté. ¿Cuánto hace que no tocamos un carrete?
Es verdad.
¿Eh? Porque yo recuerdo,
madre mía... Por eso me dice Isabel, ella es analógica como tú.
Claro, y como yo, y como yo.
Sí, sí, pero tú lo dices de mentira. A mí lo dices de verdad.
Es que ya no hay carretes, o sea, que carretes. Yo recuerdo la redacción de ABC a los principios de y bajabas al taller ahí a ver cómo estaban revelando.
Sí, vos, claro.
Oye, todas las películas. Tal, yo recuerdo, mira, la última vez que se usó una especie de conato de carrete fue cuando en una caja de cerillas convertida en cámara metieron una peliculita para sacar a Felipe en el Supremo por el GAL.
Ah, sí, ya me acuerdo. O sea, portada del mundo.
Que era portada del mundo, un fotógrafo del mundo, claro, te impedían entrar porque prohibieron que se hicieran fotos al presidente del gobierno en una cosa sobre el crimen de Estado. Es decir, lo que ha pasado en España, en fin, no es extrañar lo que pasa. Bueno, fue inútil, porque entonces este tío metió una caja de cerillas. Y entonces en la caja de cerillas, que además no pasa el metal, resulta que la convertía en cámara oscura. Hacía así con la caja de cerillas que estaba preparada, clic, crac,
claro,
y sacaba una foto.
La foto.
Pero la foto que fue la portada del mundo. Felipe disfrazado de abogado,
en el banquillo,
que no ejercía desde que se sacó la carrera, yendo de pie. Me parece que estaba yendo al tribunal, pero a Felipe González. Que es lo que él no quería de ninguna manera, que hubiera una foto de él yendo al banquillo. Che, has matado 27 tíos, di he sido yo. Lo que hizo Margaret Thatcher. Cuando matan en los del SAS, matan a 5 tíos en Gibraltar, llega el clásico laborista y tal. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué tiene el gobierno? Entonces se levanta ella, se tiene que sentar el otro, esa cosa tan divertida que tienen los británicos, que además están a esta altura, se pueden escupir.
Tal cual, iba por el pasillo, sí.
Dice, I shoot. Yo disparé. Y se sienta. Se acaba la pregunta, y enseguida el presidente, well, the next question is...
Hay otra de esas.
Si lo hubiera hecho Felipe González, dice, soy el responsable. No sé lo que ha pasado, se lo sabía, pero no sé lo que ha pasado, pero soy el responsable. Vamos a elecciones. 220 escaños. Pero no lo quiso, no lo hizo por cobarde. Y entonces, claro, nos metió a todos en un lío monumental, incluyéndose él mismo. Y acabó en la puerta de la cárcel de Guadalajara, dándole una palmada en la espalda a Barrio Nuevo y a Vera, que entraban en la cárcel y él se fue a Guanajuato. Y dice, pero ¿se puede tener cara más dura? Bueno, pues todo eso lo hemos
vivido. Hay otra segunda foto.
Viene de la foto de los cachorros.
La de la infanta Cristina. También se hizo de aquella manera, con un bolígrafo, si no recuerdo mal.
Bueno, pero ya era la era digital.
Sí, ya es más fácil.
Cristina, ya es más fácil.
Es que la de Felipe fue mecánico.
Los pasadores de las corbatas se han hecho muchísimas fotos y grabaciones.
Uy, yo tenía un bolígrafo de la tienda del espía que me regalaron, que este grababa y además hacía films de cierta calidad. El problema es que me enseñaron cómo funcionaba, no aprendí y lo acabé perdiendo.
Qué pena, porque
pues sí,
te lo iba a pedir para mis hijos.
Sí, ya se hizo muy popular. Por cierto, hablando de la infanta Cristina, sabéis que Urdangarín ha decidido, bueno, ha habido un cambio, se va a ir a Vitoria, porque claro, aquí está todos los fines de semana en casa de la cuñada, pues como que hay un momento en el que ya no. Entonces él se va a ir a Vitoria, que tiene mucho más arraigo, está su madre, ya le han puesto trabajo, un despacho de abogados allí, y el otro día me preguntaron, ¿y qué va a pasar ahora con Cristina? Según me explican, este régimen de vida puede durar 3-4 meses, no, porque luego ya le van a dar la libertad condicional, y lo que me vienen a decir es que una vez que tenga la libertad condicional, se va a ir a Ginebra y va a estar con Cristina. Puede, puede.
Pues mira, me parece
puede.
Razonable.
En España no van a volver y
la
menos con la España
de los
actual.
Antecedentes, que siempre hablamos con Pantoja,
puede,
¿no le
puede perfectamente. No es lo mismo Estados Unidos, donde tienes que firmar unas cartas, casi unos testamentos, diciendo
bueno,
soy mala,
si
malísima y me arrepiento
si
de todo.
En el avión dice, ¿ha pertenecido usted al Partido Comunista? ¿Tiene usted intención de asesinar al presidente de los Estados Unidos de América? Y dice, hombre, si lo tuviera no se lo voy a decir, imbécil. Bueno, bueno, hay que escribirlo.
Pero lo mejor es que a continuación es, ¿lleva usted algún artículo que contenga cerdo? Dices, vamos a ver. O sea,
el cuestionario de los aviones
imparable.
Pero vamos, que en Ginebra, por lo que me explican, no va a tener... Entonces van a esperar estos 3-4 meses, que además coincide también con el colegio, los niños, tal. Él va a estar con su madre y con su gente en Vitoria, que está mucho más tranquilo que en Madrid. Y luego el destino será volver con su familia a Ginebra. Oye, y
ese
él habrá pagado
sitio,
y él habrá
él ha pagado su soberbia.
Condena.
Sí. Si hubiera tenido el sentido común que a la fuerza ha tenido que adquirir, no hubiera habido ese problema. Si él no se hubiera plantado contra Felipe y hubiera dicho, aquí lo hacen todos y aquí por mis cojones, porque fue así.
Él o ella.
Voy a hacer
él o ella.
Mismo.
Él barra
no,
ella.
Él gracias a ella. Sin ella, él
por
jamás.
Eso. Yo siempre he dicho que sin ella él no es nadie.
Él era un chulo playa que jugaba a los manos. Él no era nada, es ella. Pero bueno, al fin y al cabo, el que se puso chulo fue él. Y al final, pues fíjate cómo han acabado. Y los años que han pasado, los hijos, los años que han pasado los hijos, todo por la chulería del padre y la soberbia de ella.
Pues pero lo bueno. Del despacho que le contrate, no lo digo de manera irónica, qué valentía, ¿no? Tener a Iñaki Urdangarín.
No, en Ginebra.
No, digo aquí en Vitoria.
Vitoria.
Bueno,
contratar
pero tampoco
Iñaki Urdangarín,
Vitoria
que tampoco es abogado. Oye, que a lo mejor es para
perdona,
llevar y traer
que en Vitoria
fotocopias.
Manda
que no lo
el PNV
sé.
Y la ETA. O sea, pero.
Y él tiene hermanos,
¿no? Y perdona, no, pero es que los Urdangarín son la gente de confianza del PNV de toda la vida.
Sí, el padre era.
Y bueno,
el padre estaba
tienen...
en una de las cajas de ahorro del PNV de siempre, claro, siempre fue
tienen...
del PNV.
Y todo lo que pasa en Vitoria es mucho más anónimo, tranquilo que lo que pasa en Madrid. En un despacho de abogados en Madrid no podría estar. O sea, la vida es mucho más tranquila allí en todos los sentidos. Y luego él, los fines de semana, estaba pasándolos en casa de la infanta Elena. Pero claro. También llega un momento en el que él preferirá estar con su madre, con sus hermanos y más discretamente y más anónimamente.
Uh-huh. Sí.
Pero ese va a ser el destino si nada lo cambia.
Que, por cierto, antes de dar paso a la pausa, ¿te acuerdas que ayer estábamos hablando de la colección pictórica de Sergio Ramos?
Sí.
Bueno, pues nos cogieron el guante y en Libertad Digital, en Chic, tenemos un reportaje, la verdad que excelente, sobre algunos de los cuadros que conforman esa colección pictórica comparable a la del Barón Thyssen, Federico.
El cuadro
a Alaska le encantaría.
El cuadro de la última cena con Ramos haciendo de Jesucristo es una de las, probablemente es la mayor horterada que se ha producido en España desde hace, no sé, es que intento recordar, a ver, horteradas, no veo una parecida.
Pues ahí presidiendo el salón. Y luego estuve haciendo memoria y es un carpaccio. El cuadro que ven en el Thyssen cuando se plantan.
Sí, hombre,
él
lo dice, se ve,
claro,
que le
dice,
han
es
dicho,
un carpaccio, ¿no?
Esto es un carpaccio, ¿no?
René, esto es un carpaccio.
Sí, sí, se lo dice. Sí, como si fuera, aunque no dijo una milanesa o
una
espagueti a la putanesca. Sí, porque lo que le acababan de decir. Pero bueno, me parece bien. ¿Quieres comprar pintura? Tienes que saber comprar. Mejor dicho, tienes que tener gente que
sepa
comprar y luego que acierte. Porque saber comprar y acertar no es lo
¿tiene
mismo.
Mira, María José Cantudo, menuda colección de arte tiene, porque siempre ha tenido muy buen ojo y ella se ha paseado por todas
pero
las ferias de arte.
Tienes que estar mucho, tienes que asesorarte mucho y luego, cuidado, porque el bluff esto de vale tanto.
No, y sobre todo apostar por gente que no vale, porque claro, si te vas a gastar 40 millones de euros en un cuadro no tiene ningún mérito.
No,
lo suyo
no es que
apostar
no tenga
por
es que luego a lo mejor
Valdés,
no lo puedes vender.
Claro, lo suyo es apostar por artistas
tiene,
que
claro.
Se van que van a su a
hombre,
subir
lo que él
la
compraba
cotización.
Prensa y tal, pues es, digamos, un precio medio, pero que difícilmente se va a mover.
Es que eso ya no se va a mover.
Y en una época de crisis económica como ahora, tú compras oro, no compras óleo.
Yo creo que, vamos, sí, está bien, claro que se invierte en arte, pero yo creo que el arte tiene que ser porque te guste.
Para ti.
Para disfrutarlo y punto,
es
y no pensar en él como inversión, porque ahí es donde ya empieza.
Y además, normalmente, salvo los que viven de eso,
claro.
Pero y que están en el mundo de las grandes falsificaciones, que es donde están las fortunas. O sea, la fortuna es que genios, como el que había en Málaga, el gran falsificador de impresionistas, te haga un Monet. Oye, que realmente es un Monet y que compras a un experto y haces una pequeña exposición en Kiev donde aparece el pequeño Monet. Pero ya estás en un catálogo. Entonces ese catálogo con ese Monet falso...
Te lo blanquea.
Pero que vale $2 millones mínimo para empezar una subasta, de ahí lo prestan y acabas, por ejemplo, en una exposición del art del Museo Ruso de Málaga. Y ahí ya has dado un salto. Como entres en una exposición itinerante que pase por el MoMA o por Nueva York, en lo siguiente tú lo sacas en Sotheby's y son $5 millones seguro y te ha costado 500.000. Ahora, tienes que estar en ese mundo.
Ya. Él,
y
de
te arriesgas a ir a la cárcel.
Yo, por lo que entiendo, se ha hecho la casa para meter todo ese arte, ¿no?
Entiende, bueno, eso lo decían taller, mucho, vamos. Costus, decían, yo pinto para palacios. Y pues, claro, nosotros les decíamos, no, vendo un cuadro, no tengo que comer. El cuadro 3 metros de alto, claro. por claro. 2 de ancho. Y pues es que igual nadie, me da igual, yo pinto para gente que tenga estas casas. Pues, claro. Pues ya está. Que la gran burla. Tengo un Elmir de Ori, que era el gran falsificador.
Gran falsificador.
Falso.
Oh. Bueno, eso, o sea, es maravilloso.
Están falsificando al falsificador. Tengo uno.
A mí me ofreció un día, hablé bien de él, y entonces estaba yo en la COPE. Y yo le dije que a mí lo que me gustaría era tener un Juan Gris. Y entonces mandó un mensaje y decía, hecho. pero nunca lo hice.
Oh, qué pena.
Pues que además yo en la COPE, como estaba obsesionado, como nos tenían grabados, filmados y tal, y mandaban de pronto putones del CNI, tal y cual, había que andar una hoja y me dan... Yo cojo eso del Mirdori y voy a la cárcel yo. O sea, seguro. Entonces ya... pero luego lo he lamentado, porque es lo único que me gustaría tener en mi casa.
Pues nada.
Un Juan Gris.
Un Juan Mirdori.
Exactamente.
Yo me pido un Antonio López, si se puede. Cada uno tiene sus debilidades.
Bueno, pues te puedes llevar las puertas de Burgos todas para ti.
Si te sale como el retrato de la familia real.
A mí las puertas de Burgos... La Sagrada Familia no, pero las puertas de la puerta sí.
No, yo quiero un Fabio. Yo quiero Fabio.
Pues se lo vamos a encargar.
Oh, maravilloso, efectivamente.
Un 3x2, lo único, poquito.
No, Fabio tiene otros formatos ya.
Sí, es verdad. Claro, y además son maravillosos. Fabio McNamara, qué grandísimo. Bueno, que vamos a hacer una pausa.
Nuguela,
voy a recordar una farmacia, a recomendar una farmacia a la gente que vive en Aravaca, en la avenida de Valdemarín 165, que se pase por allí porque tienen toda la línea de Nuguela en Sulé. Y además es que están incidiendo en el uso de uno de sus lanzamientos estrella, el clásico, el champú de cebolla roja. ¿Por qué? Pues porque es el champú que combate las canas, que combate la caspa, que combate la grasa y que combate la caída. El que lo tiene absolutamente todo.
El clásico.
El clásico.
El más
una recomendación además, para que no lo haya utilizado nunca. Hay que emulsionarlo, Federico. Se aplica en la mano.
Eso a mí lo contó además el autor. Sí. Pero nada, bastan 2 gotas, ¿eh? Tienes que tener la paciencia de hacer así.
Sí. ¿Emulsionar?
Hasta que se pone blanco.
No,
se pone blanco enseguida.
En
y ya
ahí
es cuando
con
lo
blanco
notas.
Te lo pone. Pero antes, dúchate o con Sanex o con Purex o con Lechex, o sea, con lo que quieras.
Bueno, si te lo lavas todos los días como yo, oye...
Eso siempre... es lo que yo... Pero yo me lo lavo todos los días y todos los porque días me pongo Nuguela Sulé. Ahora estoy con Dani en campaña
Polinesia. Porque llega el verano.
Hasta febrero. En marzo voy a pasar al clásico.
Pues el clásico. Y en esta farmacia, la de Valdemarín 165 de Aravaca, tienen toda la línea Amazonic para cejas y pestañas.
Muy bien.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Does he love me? I wanna know. How can I tell if he loves me so?
Es la mañana. Es radio.
No, you'll be deceived in his eyes. If he loves his soul, it's in his skin. That's where it is. Oh, yeah. Or is it in his face? Oh, no. It's just his charm. In his one embrace. Oh, no.
Vamos a ver con María Isabel, como le llama Daniel de la Iglesia Grande.
Hay dos temas, Federico. Por un lado, el de Jesulín de Ubrique, anoche en el programa de Bertín, y por otro, el de David Bustamante, que ayer publicaba Hola en exclusiva al cantante saliendo de los juzgados, porque parece ser que lleva 5 años de pleitos con el que fue su asesor, una persona además que le ayudó en problemas, bueno, en esta etapa más oscura de David Bustamante. 500.000 euros en juego... Y unas declaraciones ayer del asesor que a mí me han llamado la atención porque, si se miran bien, son de una ruindad absoluta. Dice que no ha hablado en este tiempo, que el fiscal pide su absolución total, pero que tiene mucha información que podría contar de la época oscura de David. Y me ha parecido que estamos en un nuevo caso, Toño Sanchís, en pues un nuevo caso el manager de Hombres G, de toda esta gente que luego, bueno, y de famosos tipo, no sé si era era Camilo G.
Os voy a comentar, porque ayer hablé con los dos, me mensajé con los dos, tanto con David como con Francisco. Francisco ha sido el hombre de confianza de todo en muchos años, y ahí es verdad que en momentos también delicados y en momentos buenos, de David Bustamante.
Francisco Manjón, que es
su abogado, asesor, en fin, ha estado en muchos momentos importantes en la carrera de David. Entonces, es verdad que ayer os la saco esta información, que yo creo que desconocíamos casi todos, que llevaban 5 años de pleito. Es cuando a David Bustamante le llega una inspección de Hacienda, y le pasa lo que le ha pasado a muchos artistas, el famoso velo de la transparencia, si facturas por sociedad.
No, que las deducciones, eso bueno, nos ha pasado a todos.
Lo que nos ha pasado a periodistas, artistas,
del
médicos,
año pasado
abogados.
Resulta que este año, por sorpresa, no sirven y encima te multan.
Sí,
eso en cualquier país sería para llevar a la cárcel a Hacienda. Aquí Hacienda te lleva a la cárcel, sí, a ti, salvo que seas monedero.
Y te deje
que te
pagar.
Descubre que medio millón de dólares y llega Montoro y te perdona.
Pues esto es más o menos el asunto de Hacienda, que no ha sido otro tipo de asunto más turbio, sino algo que ha pasado, yo creo que al 99 de los profesionales de este país, cuando se decidió cambiar una norma.
Y cambiaban hubo 3 o 4 años que cambiaban cada año las normas.
Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese momento, bueno, pues de una forma, insisto, que no desconocíamos, David pues se pone una demanda penal contra su abogado y asesor, porque considera que esa deuda o que ese lío fiscal,
¿su culpa?
Pues es responsabilidad de él y no suya. Está visto para sentencia y yo creo que no va a tardar más de una semana o 10 días la sentencia en conocerse, y justo en este momento Ola da la información. Yo hablé ayer con Francisco, él de momento, y además estaba dolido porque decía, bueno, exactamente quería matizar estas respuestas. Dice, no, yo lo que estoy diciendo es que yo llevo 5 años sufriendo, porque es un tema muy doloroso, porque esto es un tema que hasta el fiscal pide que yo sea absuelto. Vamos a ver qué dice el juez.
Bueno, eso no quiere decir nada.
No hay que decir nada. Hasta que el juez hable no se sabrá cómo va a finalizar el tema. Dice, lo que yo he dicho es que yo, una vez que tenga la sentencia, voy a hablar. Dice, pero voy a hablar del proceso, de un proceso de 5 años en el que yo estoy aquí, que no, él cree que no debía estar, él se considera inocente, sí. Y esto es una cosa, una inspección de Hacienda, etcétera. Por otra parte,
o sea, no de los años malos, no de todo.
O sea, no era decir que se prepare que voy a contar
no
asuntos
lo de Toño,
turbios.
Pero,
no, bueno, no era si de este proceso.
Si hay unas declaraciones en las que dice algo así como yo he sido su paño de lágrimas.
Sí, es que lo ha sido.
Y de ahí se
sí, pero no
él, claro, él matizó diciendo, a ver, una cosa es que yo, pero yo cuando me refiero a que yo quiero hablar cuando acabe el proceso, es quiero hablar de este proceso,
a
de
nadie
lo que
le
he pasado
interesa, pero Beatriz, a nadie le interesa hablar de ese proceso, a nadie le interesa un proceso de Hacienda, lo único que le puede interesar a alguien es que cuente
su proceso de divorcio de Paula Echevarría,
de Paula,
por
ejemplo, y historias él, de David
él
y el
quería matizar
y
eso
cosas.
Y incluso bueno, sonaba pues, amenaza y todo, decía yo que no, a ver, y además es... Yo digo lo que dijo Francisco ayer, que no sí. Es así, y que lo que quería, cuando se refería a que tengo muchas cosas que contar, se me refiero a este proceso injusto para mí que él considera. Vamos a ver lo que dice la justicia. Y luego con David también me mensajé ayer, y David no quiso entrar en calificar las declaraciones ni no. Me dijo, mira, estoy esperando sentencia, es verdad que no vamos a tardar más de 10 días, y en cuanto esto también tenga una sentencia, o sea, todos van a querer hablar con la sentencia en la mano. Me imagino que hablarán más si la sentencia es favorable a uno o a otro.
Ahora, lo que tienen que tener claro ambos, y que no nos vendan la mula ciega, es que lo único que puede interesar es nada que ver con la sentencia.
Claro,
lo
pero,
que interesa
pero
es la personalidad
a nosotros,
de David,
a nosotros,
el pasado complicado,
claro,
las cosas
a nosotros
Paula,
nos puede interesar eso. Yo me imagino
no,
que,
a
lo, que al afectado,
a
al afectado lo que a lo mejor es, si él considera, si espera que le absuelvan de este proceso, decir, oye, los 5 años que yo me he chupado a costa de estar...
Oye, pero vamos a ver,
al lado
está
de esta
en el
persona,
mundo del espectáculo. Me vas a decir que no sabe este señor Francisco, Paco o lo que sea, de qué va la vaina que dicen.
Pues fíjese
en
que
Cuba.
Es la primera vez, porque todo hasta ahora han sido sido representantes. Tibu era representante, Toño ha sido representante. Aquí estamos hablando ya, digamos, del asesor, del que te hace la declaración de la renta. Uh-huh. Es otra figura. Legalmente, ¿quién tiene la culpa? Pregunto, sí. Si usted es mi asesor y usted me dice, no puedes meter como gasto todos estos vestidos, y yo te digo, pues se meten.
Sí.
¿Es su palabra contra la mía?
Sí,
si yo además, digo, lo sabías, a mí no me avisó.
Ante Hacienda, además, ante Hacienda siempre vas a ser tú. Tú no, puedes decir, no, como de tanta hecho, gente ha dicho, yo soy analfabeto, yo no sé lógico. Sumar, yo no sé restar, yo tengo una señora, un señor que claro. le pago tanto el mes y me lleva todo. Sí, ante Hacienda eres tú.
Pero el señor te informa. Sí. Quiero decir, aquí lo que no vale es, quiero decir, yo por supuesto no sé si dos y dos son cuatro. Pero tengo a Federico, que sabe que dos y dos son cuatro. Entonces, él cuando termina cada ejercicio me dice, dos y dos son cuatro, y estos cuatro no los puedes meter. Él me está asesorando, que es un... Y yo decido, pues se meten.
Sí. Y si hay suerte, bien. Y si no, mira...
Incluso te puede asesorar mal y te puede decir, no se pueden meter, pero te los voy a meter.
Ya, bueno, pero ahí tienes tú que decir no.
Claro, pero eso... El ser humano, cuando le dicen que pague menos Hacienda, lo normal es que...
Claro.
Pero hay una cuestión de fondo. Es, tú tienes siempre el recurso de pleitear contra Hacienda.
Sí.
A mí me ha pasado una vez, me parece, yo no quiero pleitear. Porque ya sé que voy a perder.
Claro. Bueno, se están encima, ganando cosas, ¿eh? También. Perdona, se están
si
ganando.
Si políticamente no te llevas con el gobierno, y yo me he llevado con el gobierno del PSOE mal, y con el de PP muchísimo peor, sé que lo tengo perdido seguro. Prefiero pagar, que te perdonan, la prueba de que es delictiva, es que te perdonan el 40% si lo pagas.
¿Dónde se ha visto eso?
Pero vamos a ver, dice, yo le debo a usted 100. No. Si me pagas son 60. Pero usted me está atracando 60, pero prefiero pagar 60, porque sé que me va a atracar 30 ahora y 30 dentro de unos meses, y mira, pues el año que viene ya veremos cómo me ajusto. El asesor puede decir, pleitearemos con Hacienda y lo ganamos. Y entonces, ya es eso es una aventura tuya que depende mucho de que el asesor te diga y tal. Por experiencia, un asesor fiable diga, no pleitees. No pleitees, porque no ceden en nada, hacen lo que les da la gana. Hay una serie de artículos que estamos sacando en Libertad Digital, la Stasi de Hacienda. Hacienda actúa como la policía política soviética. No respeta nada, no hay Estado de Derecho, filtra lo que le da la gana. Entonces, tú pleiteas contra Hacienda, te filtra los datos. Y encima hay un sindicato comunistoide, que ese es el que se ha cargado en la Liga de Fútbol en España, que empezó a filtrar los datos de las declaraciones recurridas de los futbolistas, que cometieron la inocencia, y eso es también culpa del asesor, de pensar que a Cristiano Ronaldo le iban a perdonar porque tenía razón una deuda, una multa que le había puesto Hacienda. Y entonces ellos hacían de fiscales. Es que Gesta, que se llama así, menuda Gesta, no fue la Reconquista, precisamente, son los que se han cargado el fútbol. Están todos yéndose a Italia, que se paga menos, y sobre todo no tienes una banda en Hacienda que está filtrando datos contra ti, o a Inglaterra, donde se cobra más, o a Francia, donde Hacienda no existe. O sea, eso es así. Entonces,
¿y un asesor?
Un asesor, mira, o hay una relación de absoluta confianza, es decir, que tú ya sabes cómo era. Hay asesores que van por lo seguro, es decir, que no te pillen. Hay asesores que van por pagar lo menos posible, porque son unos pocos años buenos, has publicado un libro, has sacado un disco, has tenido una temporada muy buena, y hay que salvar lo posible de los ingresos. Y si van a por nosotros, recurrimos, y en 4 años veremos. O sea, son dos tipos de asesores, y tú lo sabes, y eliges, y normalmente cambias. Porque tú, el primer asesor que coges es el de pagar lo menos posible. Cuando tú te das cuenta que menos es más, entonces ya vas al conservador. Y dices, mira, yo lo que quiero es un asesor que haga que no me hagan inspecciones. Que si me hacen inspección, hablen con ellos y ya está. Es decir, pues que no me metan, que no me saquen los papeles. Y no me mareen 2 años pidiéndome facturas de cuando compré un librillo de papel de fumar. Que son así.
Pero lo que ha dicho Alaska del asesor versus o la figura del asesor no es lo mismo que el representante. ¿Los dos deberían guardar silencio sobre los secretos sí, profesionales?
Moralmente, sí.
Sí.
Realmente, pues...
Hombre, obvio. Bueno,
yo creo que hay que esperar a ver esta sentencia hacia dónde apunta, porque yo me, los dos dicen, no, hablaremos cuando haya sentencia. Yo me imagino que hablará el que tenga la sentencia.
Mira,
a favor.
Por la reacción de ambos, yo creo que el que cree que gana es David. Porque si no, si pensara que gana el asesor, ¿por qué va a decir que sabe cosas?
No lo sé, no lo sé, porque por otra parte el fiscal pide absolución. Hacienda considera, basándose en que Hacienda al final considera que el que comete la infracción es el sujeto.
Pero el juez ahí va a investigar la cuestión que decíamos.
Y luego, porque no tengo tan claro que haya sido su asesor fiscal, según tengo entendido, había una oficina de, bueno, pues como todos estos que se dedican a hacer las declaraciones, los impuestos, los IVAs, etcétera. Y cuando llega la inspección, es cuando ya llega una inspección, es cuando en cierta manera se encarga esta persona, me imagino que también por la cosa del anonimato, de no tener que ir tú mismo
ahí
Hacienda a discutir,
que es el
con
que va a Hacienda a debatir, pues está
a nadie no es un plato agradable y menos para alguien conocido. Entonces yo creo que es más esa labor la de renegociar.
Sí, que no te representó bien. Pero te digo que eso será como haya ido el juicio, como el juez vea. Porque como todo lo de Hacienda es una traca.
Se piden 14 años de cárcel, ¿eh?
¿Qué?
Se piden 14 años de cárcel.
Bueno, eso ya, pero eso son... Eso sí es una bobada, pedir eso. Es
una multa de medio millón, que yo, por otra parte, tengo entendido que David ya, independientemente de este juicio, él ya está en paz con Hacienda. Uh-huh. O sea, él ya lo que tenía que pagar, lo pagó.
Sí, pero tiene este juicio pendiente.
Le queda pendiente
este... Ir por lo penal, en una cuestión de Hacienda, eso es un disparate. O lo tienes bien amarrado...
Es a donde voy, que por lo penal es complicado.
Ahora, como hable...
Y no hay nada en lo civil, no hay dinero de por medio.
Por lo civil sería otra vía, pero aquí esta vía se ha hecho por lo penal.
A lo mejor piensa que si le gana en lo penal puede ir luego a lo civil.
Esto me hace recordar qué ha pasado con el juicio de Belén, porque Belén ganó su juicio con Toño y dijo que en ese momento
iba a empezar
empezaba un nuevo proceso
penal.
Por lo penal. Pero
me parece que la semana
pasada,
el viernes...
Es que a veces entras por lo civil y si ganas vas a lo penal. Y a veces entras por lo penal y si ganas vas a lo civil.
Era la intención de Belén y fue lo que dijo en su momento, pero ahora mismo estoy
despistada. Pero por otros temas más que había. O sea,
el viernes
no era por el mismo tema.
Fue a declarar Kiko Hernández. Estaba llamado a declarar en calidad de testigo el pasado viernes contra Toño Sanchís.
Vale, sí. Vale. Bueno, por eso digo la importancia de los juicios. ¿Os imagináis en la sala el juez encantado de tomarle declaración a Kiko Hernández? Pero, y luego a lo mejor
le pide
luego que le firme
que luego acabas de tenerte fotos con el juez.
Mira,
y con
a mí me pasó una vez, claro. Ahora ya lo puedo decir, Ruiz Mateos nos puso una querella a Diario 16, que era cuando huyó con Corimi Arnau, que era la bellísima mujer de un socio suyo que tuvo Ruiz Mateos. Y entonces en las páginas de opinión Gallego y Rey sacaron una tira en la que salía Ruiz Mateos arrastrando un maletón del que salía un sujetador, se suponía que de por la historia, porque había oído con la otra, que además un día apareció por Diario 16 y realmente era guapísima. Bueno, el caso es que se querellan y Pedro J., traidor, me manda a mí de jefe de opinión a tal y cual, y me toca ir al juzgado. Y entonces el juez, estamos Gallego Rey y yo, y cuando acaba la cosa, dice, ¿me podríais firmar? Y se quedó con la prueba firmada por los autores para sus hijos. Esa es la realidad. Es que luego con los famosos, los juicios de los famosos, si un juez resulta que es tu fan, bueno, ya puedes haber matado a 7 gatitos, a la madre gata, a la vecina, a una abuela que pasaba y a un sereno, que sales libre.
Y viceversa.
Y viceversa, como te odie. Buah, bueno, estás perdido.
Ya. Pues vamos a ver, desde luego las fotografías saliendo de David el otro día, días atrás en el del juzgado, salía hecho un pincel, hay que decir que está estupendo, ha adelgazado como 20 kilos y está en su mejor momento y bueno... Yo quiero esperar esto a semana, 10 días, 14 máximo.
Yo confiaba poco en la justicia, y cuanto más la conozco, menos confío. Pero en cambio, como materia debatible y de tertulia, es cada día más interesante, porque el nivel de arbitrariedad y de sorpresa es casi de telenovela. O sea, aquí en un juzgado en España puede pasar cualquier cosa.
Va a alumbrar la sentencia a la vez que Paula Echevarría, el bebé, prácticamente.
Paula que está ya, a puntito de caramelo.
A puntito. ¿Sí? ¿Es niño o niña?
Niño.
Niño.
Miguel. Como el padre.
Como el padre. Si sale futbolista, buen futbolista era Miguel Torres, aparte muy guapo. Esa tradición de laterales guapos, como el sobrino de Lola Flores, que fue un gran lateral del Real Madrid, y Miguel Torres, que yo le he visto jugar en el Madrid, era muy buen lateral. Se fue con Fernando Sanz, que otro guaperas que jugaba defensa central. Se fueron juntos al Málaga.
Al Málaga, ha sido su último equipo, ya sí, se ha retirado.
Es comentarista deportivo. Sí. Bueno, que aquí nos tenemos que quedar, Federico, que va a venir ahora Teresa de la Cierva.
Es esto,
podríamos seguir
a otro, sí, pero hoy sí, todos los días. Sí, sí, sí. Y nos hemos dejado lo de Jesulín en el tintero, ya lo hablamos
mañana. Como lloraba. Sí.
Lloraba Jesulín.
Sí, lloraba. Bueno, recordando a su padre, ¿verdad? Pero eso cuando se graba, vea, eso es anterior a la carta polémica, yo creo, ¿no?
Está en el tengo mis dudas, tiempo, ¿eh? Tengo mis dudas si no ha sido muy... Porque además cuando le hablan de su mujer también se emociona, ¿eh? Y también llora.
¿Cómo son de blandicos los toreros?
Pero habla maravillas de su mujer, hay que decir, ¿eh?
Que vio en ella, María, no he visto.
Yo he cenado con ellos María cuando José, acababan perdón. De unirse. Bueno, él estaba entregado.
Sí, pero el mérito es que después de tantos años, en ese momento sí, pero que mira, hayan pasado tantos años y tantas cosas.
Que te lleva así mientras vivas.
Pero él está... Además, también él ella tiene grandón, una enfermedad.
Además tú lo ves grandón.
También ella ha tenido... Tiene su enfermedad, tiene sus problemas. Entonces yo creo que han pasado muchas cosas juntos y verle llorar. Siempre ver llorar a alguien, ¿eh? Me da igual que sea hombre o mujer. Siempre te da cosita.
Hombre, sobre todo si eres un torero.
Y si eres buena como tú.
Si eres buena, sí. Vamos, esta ve a uno llorar y dice, ala ya.
Ahí siempre me acuerdo del príncipe de Dinamarca en el altar. Suénate. Cuando llegaba Mary Donaldson y estaba él. Pero que es que con pucheros llorando y la otra no había entrado a la iglesia y él ya llorando. Y decía, madre mía, sí.
Luego, y luego bien que arrimaba el culo a la cuñada.
Sí, oye, pero bueno, y luego que Mary Donaldson se quedó en nada, sí. Perdió más kilos que... Sí. Que nuestro David Bustamante y se quedó en una Maricondo.
Tanto no hay que adelgazar.
Hombre, pero por Dios, si además la gracia que tenía Donaldson es que a unas curvas
hay que adelgazar, pero tanto
indiscutibles,
no.
eso es.
Que nos vamos a hablar de un centro que se ha abierto en Madrid, Federico, especialmente dedicado a la mujer que acaba de dar a luz, a la mujer que está a punto de dar a luz, a la mujer que está en el proceso de la menopausia. Los cuidados son específicos y nos los van a contar. Y luego a ver si nos da tiempo para que Teresa nos hable del cannabis, porque se está utilizando en belleza últimamente. Ahora le ha dado a las influencers por tomar semillas de cannabis que no tienen ningún efecto alucinógeno, pero que parece que están repletas de vitaminas. Así que
bueno, los influencers tienen un peligro, algunas, porque recomiendan
las cosas.
El
diablo.
Yo desde los famosos enemas de café que recomendaba Winnie Paltrow.
Es verdad.
Oye, que se
entre
quedó,
otras ferocidades.
Pero mira, al final se ha quedado tocadísima el COVID, ¿eh? Lo ha reconocido, que tiene las lagunas de la niebla de COVID, que llaman los problemas
la
de
niebla
memoria.
De COVID, que estaba ya como un cencerro cuando empezaba.
No, pero esto
pues se ha agotado el último artilugio sexual que ha puesto a la venta. Se ha agotado en nada.
¿Y qué era?
Pues lo que antiguamente se llamaba un consolador. Que
pero con Satisfyer o con
no lo sé, no tengo los datos
Satisfyer,
concretos.
A lo mejor le ha puesto dos cristales de Swarovski, dice que
se
soy
agotó.
Yo, ¿cómo?
Se agotó.
Porque luego lo customizan.
Pero a lo mejor da descargas eléctricas o qué sé yo. Es que desde 50 sombras de Grey nada ha sido lo mismo.
Voy a buscar.
Todo es mucho más peligroso.
Es tan difícil demasiado. Escribirlo en Google, ¿qué pasó? Vamos a la pausa.
Solamente digo un desodorante, nada más.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.